El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 5 del mes de noviembre, con algo de retraso por el fútbol, pero arrancamos una nueva edición del Toril. Miren, nos hicimos eco aquí de la incógnita del invierno y del final de temporada hace un par de semanas y nos tenemos que hacer eco ahora de la incógnita que se despeja, al menos se despeja en parte, porque rodeado de rumores y rodeado de misterio nos preocupaba mucho no saber nada de los planes de José Antonio Morante para el año que viene. Ahora sabemos que al menos dos están en su cabeza, dos planes, decimos, Valencia y Madrid. Rafa Garrido no quiso soltar prenda aquí en el Toril hace 15 días, pero ahora sí que la ha soltado prenda en las redes y ha anunciado que está en negociaciones con el de la Puebla para el año que viene. Y eso, más allá de que a uno le guste más o le guste menos, lo que da a la temporada es tranquilidad, tranquilidad de que habrá alicientes y tranquilidad de que el nombre propio de las últimas décadas va a estar presente en las plazas españolas el año que viene. Veremos en cuántas, pero no dejemos de dar importancia a que Morante siga, porque más allá de cómo esté, hay que dar valor a la posibilidad de ver al que para muchos es el torero más grande de la historia. Entre rumores de marcha, en silencio, cortó la temporada con la apatía como protagonista y con una sencilla foto en el despacho de Gallito, el genio nos dice que queda Morante. Veremos para cuánto rato, pero lo dicho, solo tener la posibilidad de seguir viéndolo donde sea ya es todo un éxito. Y no les quepa duda, tal y como están las cosas, también es toda una tranquilidad. Y 4 minutos de la noche. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Muy buenas noches.
Julito Martínez Romero. ¿Qué tal, Julito? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches o buenos días.
Buenos días para ti. hemos puesto al Boss, hemos puesto a Springsteen. Nos lo ha dicho Luca Brasi en Twitter. Hemos abierto nuestro canal oficial, que es el Twitter, como todo el mundo sabe. Arroba el Torilo M, ¿verdad, Julio?
Sí, sí, arroba el Torilo M. He visto que había mucha gente, o sea, sí, que ponía
sí, algún tema.
He visto que varios elegían Arde Bogotá, no entendí.
Sí, es verdad, luego vamos a poner Arde Bogotá.
Eso es que están de moda ahora.
Sí, sí, están muy de moda, ojo.
Y molan.
Muy de moda, sí, y está bien,
está bien.
Sí, nos lo ha puesto una ganadería amiga de esta casa, que es Toros de Don Pablo Mayoral. Y ha habido gente que ha secundado la propuesta, pero para los titulares yo veía más a Bruce, la verdad. Veíamos a Bruce, que nos lo ha dicho Luca Brasi, ya te digo, y a Luca, que es muy hater cuando quiere, siempre hay que tenerle un guiñito de vez en cuando para que se porte bien.
Un poquito de jabón
para Luca. Y que viene Bruce a Madrid, viene en junio. Cuando termine San Isidro, al Metropolitano a ver a Springsteen.
Yo estoy esperando a Luis Miguel, que además
también viene al Bernabéu, ¿no?
Sí, señor.
Luis Miguel, la Bikina y tal. Sí. Sí, ¿te gusta Luis Miguel a ti?
A mí me gusta.
Está bien, ¿verdad?
Sí.
Muy bonito.
Y desde que le gusta Paloma Cuevas, más.
Más todavía, sí. ¿Habéis visto la serie de Luis Miguel o no?
Pues he visto una parte.
No la he visto yo.
Sobre todo la infancia y muy interesante, la verdad.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Tú lo has visto, Julito, o no?
No la he seguido. Hay algún Julio por ahí que creo que sí la ha visto, pero yo no.
Un genio un genio precoz, su amigo hasta hace unos años, que era Enrique Ponce.
Como su ex amigo Enrique Ponce.
Sí.
Bueno, oye, está bien. Que, bueno, más allá de estas cosas, que hay que hablar de toros, ¿no?
Sí, hombre, hay que hablar de toros. Y fíjate la ilusión, ¿no? De saber que Morante ya está nervioso, que está preocupado con la próxima temporada, que en estos años en los que tan pronto se plantea la temporada para el próximo año, digamos, esos compromisos, pues ya sabemos que se ha reunido con
Garrido
y con Ramón Valencia en Sevilla.
Antonio Lorca, con Ramón Valencia.
Sí, Antonio Lorca sacó un artículo que se habían reunido en una cafetería, por lo tanto ya está hablando con la empresa de Sevilla, ya está hablando con la empresa de Valencia y por supuesto con la de Madrid, por lo tanto no sabemos cuánto va a tolerar, pero el caso es que va a estar activo, que era la gran preocupación.
En las principales ferias va a estar,
porque eso parece.
Si nos dicen que Valencia, que Madrid, que Sevilla, pues entendemos que en las principales ferias va a estar. Y supongo que, vamos, que dicen que están negociando. Si hay foto, yo creo que ya estará negociado todo, ¿no?
Yo sobre todo...
No vas a hacer foto y luego vas a decir, no nos hemos puesto de acuerdo para que venga a Madrid. Hombre, yo creo que ya estará todo más que hablado.
Lo que veo es una declaración de intenciones. Sí. Desde luego, en esa reunión pues se hablarían varias cosas, pero parece ser que el mover la foto fue algo posterior. O sea, se hizo la foto como un encuentro histórico. Oye, la empresa de Madrid viaja a Sevilla a ver a Morante a su casa para hablarle de la propia temporada de Madrid y de la de Valencia. Se hacen esa foto y luego a toro pasado dice, oye, quiero demostrar que estoy comprometido, que me estoy preparando y quiero estar ahí. Y no tengo problema con que publiquéis la foto, ¿no?
Claro.
Y luego a partir de ahí, pues yo creo que las mismas empresas que estamos hablando, Sevilla, Madrid, Valencia y otras muchas, están contactando con Enrique Ponce.
También.
Y parece ser que la vuelta de Enrique Ponce se prevé para una vez que pase Valencia, Sevilla y Madrid. Por lo tanto, lo más probable es que sea en Nimes, como adelantó también ayer Mundo Toro. Y bueno, pues es una versión que coge fuerza, que matará este año 15 corridas de toros sin que sea una despedida y que ya planteará para el 2025 pues ese adiós por todas las plazas, o por lo menos toreará más que en 2024.
Puso ayer, ahora que hablas del asunto, Simón Casas, que es la persona que más fotos sube a Instagram, que yo conozco, de toda la gente que tengo en Instagram, el que más fotografías sube es Simón Casas. Y además sube fotos de hace años y tal, y que está muy interesante. Y puso una foto con Enrique Ponce en el día de ayer, partiéndose de la risa en Nimes, una foto de hace unos años, y puso, siempre he sido admirador de Enrique Ponce como torero y como persona, sigo soñando, por ejemplo, que Enrique reaparezca la temporada 2024 en la próxima Feria de Nimes.
Tiene pinta. Ahí lo dice como un deseo, pero desde luego él está intentando que sea una realidad. Sí. Y eso sí que lo podemos decir. Hemos llamado también a la Casa Ruiz Palomares y bueno, nos han dicho que están valorando, que todavía no pueden decirnos nada, pero sí que es una realidad que Simón pues quiere dar un golpe de los suyos en Nimes. Y luego pues yo creo que esas cosas son las que le hacen grande como empresario, esa creatividad, esa osadía y el conseguir lo que otros muchos sueñan.
Sí.
Luego seguimos con la parte de rumores, de momento.
La rumorología, me encanta.
Sí, es que en esta época es muy importante.
Claro.
Y bueno, pues he escuchado por varios sitios y lo tengo más o menos contrastado, y es que hay un matador de toros valenciano muy joven, que todos sabemos que estamos hablando de Román, que cayó herido en la Feria de Otoño en esa corrida de Vitorino, que está preparando un gesto en solitario en su tierra, en Valencia, en Fallas. Por lo tanto, yo creo que eso va a ser pues uno de los grandes atractivos de Fallas, ¿no? Un torero que muy querido, con ese carisma, con ese gancho, y que necesita, de alguna forma, reforzar su carrera y lo puede hacer con ese gesto en Valencia. Julito.
Cumple 10 años de alternativa.
Eso estaba pensando, que Román ya luego tenía que llevar 10 años de matador.
Sí, sí, bueno, 7 de junio del 14 en Nimes, precisamente.
Pues bueno, bonito además ahí en su tierra, en Valencia, que hablabais también de Morante. Ojalá Valencia, que después de este año que se haya quedado sin televisar, prácticamente ha pasado sin pena ni gloria y Valencia no se debería perder.
No, desde luego.
Importante que esté la tele y que luego haya carteles también interesantes.
Claro, claro, claro. Pues oye, veremos a ver, pero ahí está lo que avanza Gonzalo, que se está preparando una encerrona de Román en su tierra, en Valencia. Y además, conociendo a Román, tiene pinta de que puede ser, si al final las partes se ponen de acuerdo, una encerrona con bastantes alicientes. Que Román, con las cosas a las que se apunta, Román puede ser una tarde importante y una tarde en la que veamos divisas muy importantes también en la Plaza de Toros de Valencia.
Estoy seguro. Sí,
tiene
todo el sentido del mundo, sobre todo Mar Domingo, porque para que un gesto, o sea, matar seis toros en solitario ya es un gesto. Luego veremos si es una gesta o no, que eso será la consecuencia. Pero desde luego, para que la gente le dé importancia, para que tenga atractivo, para que tenga interés, es muy importante cuidar el ganado y cuidar los hierros que se anuncien.
Sí.
Valencia es una plaza de primera, seguro que la presentación es digna del hecho que quiere hacer, de esa apuesta de Román, y seguramente los hierros pues también tengan ese interés, aunque también tendrá que buscar hierros interesantes, o sea, hierros con los que pueda expresarse y hacer faena.
Bueno, tenemos que repasar que tenemos toros, ¿no?
Sí.
Tenemos toros en directo.
Pues sí, en México y en Lima, tanto en Lima, en Perú, como en México, hay varias corridas. En concreto, en Lima están toreando Antonio Ferrera, El Fandi y Ginés Marín. De momento no han tenido mucha suerte, incluso Antonio Ferrera ha resultado volteado en su primer turno. Luego a ver si nuestro corresponsal en Lima nos chiva por mensaje cómo va la cosa. Y el Fandi está en la enfermería, o sea,
también.
Que Ferrera voltereta, tres avisos para Ginés Marín tras una faena meritoria al tercero, tres avisos. Vaya arranque de la temporada americana por parte de Ginés. Y el Fandi Ferrera en la enfermería, o sea, que ojo. Porque no está fácil la cosa.
No, desde luego que no.
Sí, parece ser que el Fandi ha sido por la lesión lumbar que venía arrastrando, que ya le fastidió algunas del final de temporada y está en la enfermería. Vamos a ver cómo evoluciona la tarde, lo contamos luego un poquito más avanzado.
Venga.
Y luego te cuento que en León, en México, una de las plazas importantes de allí, Toros de Villa Carmela, un mano a mano con Diego Silvetti, que cortó tres orejas, y Rocarrey, que sumó tres orejas y un rabo, máximos trofeos.
Qué bien.
En Aguascalientes se cerró la temporada, luego viene la otra parte de la temporada de Aguascalientes, será en primavera. Hermoso de Mendoza cortó dos orejas, toros también de Villa Carmela, Leo Valadez otras dos orejas y Diego San Román oreja y palmas tras petición.
Se despedía Pablo Hermoso, ¿no? De
sí,
Aguascalientes,
señor.
En esta tarde.
Efectivamente.
Sí, no sé si habéis visto las fotos, preciosa la plaza, llena hasta arriba, con fuegos artificiales, le prepararon una ya tremenda, Pablo. Tenemos que llamarlo un día, Pablo Hermoso, ahora que se quita.
Sí.
Es verdad, mira, lo tenía aquí apuntado Julio porque dice, al final de la corrida hubo otra vez un espectáculo de fuegos pirotécnicos que despidieron así la temporada taurina en la capital hidrocálida.
¿Cuántas ganas tienes de preguntar a Pablo Hermoso de Mendoza por la muerte del toro en la plaza, Julio?
Muchas, hombre, pero aparte ha sido una gran figura, pero sí que
sí,
aquello escoce un poco. A mí por lo menos no me gustó mucho.
No,
que ojalá pongan también fuegos artificiales en las ventas un día de estos.
Sí, es lo que falta, lo que faltaba ya, claro.
luego le preguntamos a Roberto.
En las
terrazas.
Sí, en las terrazas. Le preguntamos luego a Roberto García y usted que va a estar con nosotros. Venga.
Pues mira, te cuento que en la corrida que pudimos ver por Guantoro en Tlaxcala, ojo, cuidado, Tlaxcala, se lidiaron toros de José Julián Llaguno con un lleno en el que Calita cortó una oreja, Sergio Flores cortó dos orejas e Isaac Fonseca oreja y máximos trofeos en el sexto de la tarde. Además, un toro que era un tío,
muy bien presentado.
Y por rematar estos festejos de México, en Monterrey toreó Sebastián Castella, que resultó silenciada su labor, pese a que además regaló un toro, que fue el sobrero.
Anda.
Diego Silvetti cortó una oreja y Armillita Cuarto, Fermín, que le conocimos, estuvo aquí de novillero en España, cortó una oreja a cada uno de los toros de su lote, por lo que fue el triunfador y salió a hombros.
Muy bien.
Y te voy a contar dos cosas muy rápidas.
Venga.
De asociaciones y asociaciones y peñas de España.
Asociacionismo. Que
efectivamente.
Nos gusta en invierno también.
Que mantienen viva la llama del toreo en diferentes puntos de España. En concreto, en Almería, que tuve la oportunidad de estar con nuestros amigos del Foro Cultural Tres Taurinos 3, Jorge Martínez, que es un torero que para ellos es como suyo, recogió el trofeo al triunfador de la Feria de la Virgen del Mar de este año 2023. El mejor toreo de capote fue para Juan Ortega, que lo recogió su apoderado y empresario de la plaza, José María Garzón. se reconoció a Fernando Sánchez por su gran temporada. Este año no toreó en Almería, pero querían premiarle por su gran año. También se premió a la ganadería de Núñez de Tarifa como mejor encierro del serial y a Domingo Delgado de la Cámara por su labor en la difusión de la tauromaquia. Además se reconoció la trayectoria de Fernando Cepeda, el maestro sevillano, también a la compositora Elvira Checa y a la memoria de Luis María Gisbert, que luchó muchísimo por la fiesta en Cataluña.
Muy bien.
Y precisamente en Cataluña, la Federación de Entidades Taurinas ha anunciado que va a conceder unos premios, en concreto a Fernando Robleño, a la Escuela Taurina de Cataluña y a la diseñadora Lulari Design.
Muy bien.
También quieren reconocer al diestro Santana Claros, que este año tomó la alternativa en Málaga. Uh-huh. Y hablando de Cataluña, me acuerdo estos días de que Fernando Gomá, notario y vicepresidente de la Fundación, ha querido tener un gesto con la Escuela Taurina de Cataluña aportando una donación económica que sin duda pues vendrá muy bien para seguir sacando toreros en tierra hostil.
Desde luego que sí. Le mandamos un abrazo al bueno de Fernando Gomá, que es amigo y oyente fiel de este programa. Ya que hablas de asociaciones, voy a tirar para Burgos.
Hombre,
si
claro.
¿Te parece? Para la gente de Huerta de Rey, que son maravillosos, como bien sabéis, Gonzalo y Julio, y que tiene una de las plazas de toros más bonitas, sí, de toda España. Precioso. El que no la haya visto, que vaya un año a Huerta, porque además hay un ambientazo que es feroz. Y el sábado dan sus premios, la Peña Taurina La Herrén. El sábado día 11 de noviembre se va a hacer un homenaje a Antonio Bañuelos por los 30 años de la ganadería. Se va a rendir homenaje también a Eduardo Martín Jarocho, al patriarca de los Jarocho, que nos dejó este año hace unos meses. Y luego se entregan los trofeos de la feria, que copa prácticamente Olga Casado, que resultó triunfadora.
Hombre.
Este año en el ciclo de novilladas de Huerta de Rey, a los que les mandamos también un fortísimo abrazo. Claro que sí. ¿Algo que aportar, Julito? ¿Algún recuerdo, algún abrazo que quieras mandar? ¿Algún dueño de algún restaurante al que quieras saludar para ir próximamente? ¿No?
No, porque ya con estos horarios no. Digo que la zona esa de Huerta del Rey, Quintanar de la Sierra, ¿sabes? De los Infantes,
maravillosa.
Que es maravillosa esa, para ir allí a perderse o con alguna novieta o algo.
Sí.
Sitio maravilloso.
Que te cago, o sin novieta, te puedes perder tú solo también, ¿eh? No hace falta
ir
acompañado. Sí. 11 y 18 a esta hora, como siempre, en la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Llegamos al final de una semana en la que ha tenido lugar la celebración cristiana del Día de Todos los Santos, de la tradición mexicana del Día de Muertos y de las derivaciones comerciales de Halloween. Hay pocos actos donde la muerte esté más presente que en una tarde de toros. De la infinidad de toreros caídos en el ejercicio de su profesión, la casualidad quiso que dos novilleros sevillanos bautizados con el mismo nombre, José, y con el mismo nombre artístico, Moreno de San Bernardo, fallecieran como consecuencia de dos cornadas con tres décadas de diferencia. José Rivas Rodríguez fue más concretamente Moreno Chico de San Bernardo, ya que Moreno Grande era su hermano Antonio. El 3 de diciembre de 1916 fue volteado por un novillo de la Hacienda del Pontón en la Plaza Panameña de Colón, y al incorporarse resultó cogido en la cabeza, muriendo al día siguiente. Una semana después, Gaona II y Manchao, compañeros de terna en la infausta tarde, participaron en una corrida a beneficio de la viuda y los tres hijos. Y además hubo una colecta en la que Juan Belmonte aportó 100 pesetas. Por su parte, José Vergara Perea, Moreno de San Bernardo, llegó a ser juzgado tras la Guerra Civil, condenado a 12 años y absuelto por el delito de auxilio a la rebelión, reservado para quienes se habían mantenido fieles a la República. Residía en Cuatro Caminos junto a su amada Margarita y la pequeña Carmencita. El 17 de junio de 1945 se anunciaba un mano a mano en Valdepeñas, Moreno de San Bernardo y Pedro Mesas estudiante. A punto estuvo de suspenderse por lluvia, pero se dio y el primero de Pedro Hernández, de nombre Cristalino, le sacó del burladero seccionando la femoral y falleciendo también al día siguiente. La viuda regresó con las 900 pesetas que le entregó el mozo de espadas en el bolsillo, pero un vacío en el alma incompensable. Esta pequeña historia de los dos morenos de San Bernardo nos viene a recordar que mientras haya un toro en el ruedo y un torero enfrente, se mantendrán la esencia y el misterio de esta noble y trascendental fiesta de arte y muerte, como se refería Calamaro en su famoso alegato televisivo contra el antitaurino mal llamado progresismo.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Riba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Soltad a los perros porque me he escapado. Hundad mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo.
Esto es Arde Bogotá, Julito.
Ah, vale, pues me sonaba Ojete Calor, la voz de Carlos Areces.
No. Pero... esto es Arde Bogotá, esto es lo que nos han recomendado. Desde Toros de Pablo Mayoral, arroba Toros de P. Mayoral. Tenemos que hacer balance, que el invierno es tiempo para hacer, sí, para hacer balances. Vamos a hacer balance ganadero en España con el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, ganadero. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va el invierno?
Empezando. Empezando con el destino de una nueva camada que según las zonas de España van cumpliendo su edad de 4 años y adaptándose a la climatología cambiante que no favorece en nada a todo el tiempo de sequía que se lleva arrastrado desde primavera.
Uh-huh. ¿Se nota mucho el cambio? ¿Se nota mucho el tiempo?
Bueno, cambio, no sé qué cambio te refieres. El tiempo se nota muchísimo porque los aguaceros abundantes y momentáneos no lo aprovecha el, claro, el suelo. Está demasiado duro y se pierde. Y luego estas fuertes corrientes que hay de vendaval de 100, 120 kilómetros por hora afectan muchísimo a la tranquilidad y a la paz de la dehesa, produciéndose pues combates, disputas, peleas, que ya cuando un utrero pasa a cuatreño, pues ya dejan de ser juegos y pasan a hacer peleas de muchas veces de muerte.
Sí, claro, una pelea ya entre 4 años o 5 años, poca broma. Fíjate, lo hablábamos, Gonzalo, ¿te acuerdas en San Isidro que tuvimos un San Isidro de viento? No sé si todos los días, pero sí. Un montonazo de días. Y muchos ganaderos que se pasaban por las tertulias, ¿verdad?, nos hablaban del viento, de lo que afectaba el viento a los animales. Antonio, que nos decían que les afectaba, que no sé si se desnortaban, que se ponían nerviosos, que el comportamiento de un toro con viento no tiene nada que ver de un toro sin viento.
Un toro con viento en el campo barrunta antes de llegar el cambio que va a ocurrir y ya se produce una alteración. Los toros son, por su concepto de bravura, son vasos de sangre en continua ebullición y son animales tremendamente duros y tremendamente delicados. Uh-huh. El toro, no en el campo, sino en el ruedo, cuando está ante una ráfaga de viento continuada, que a él le vienen olores que son nuevos para él, y sobre todo ve una muleta que está continuamente moviéndose por el viento, pues le produce unas embestidas desconcertadas y no dirigidas hacia donde el torero le manda ir. Por lo tanto, termina topando la muleta, termina tocando, termina prendiendo, termina poniéndose incómodo, soltando la cara y se produce una reacción que muchas veces se achaca a falta de fondo, de bravura, y son secuencias de la movilidad que tiene la muleta delante.
Antonio, ¿cómo ha sido el año ganadero en España a ojos del presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia?
Ha sido muy bueno, comparándole con el 2019, último año regular, 2021 no pueden computar. Ha habido un 30% más de festejos en el año 22. No se ha llegado a igualar en el año 23, pero lo que sí que ha habido es una excepcional afluencia de público joven, joven y muy joven. Todos ellos salidos principalmente de dos vertientes en las que esta Real Unión está cultivándose y está invirtiendo mucho, que son los festejos populares, a los que se dedican miles de toros, festejos populares en las calles y, sobre todo, en las redes sociales, la afluencia que hay de información, tanto contraria y muy respetable a la tauromaquia como a favor. Y de tanta corriente contraria surgen muchas expectativas, curiosidades de investigar, de profundizar, de saber, y de ahí hay un porcentaje muy alto que ve la falta de contenido y entra en la riqueza y en la esencia de todo lo que compone la tauromaquia y de todo lo que compone la vida del toro en el campo. Y tanto en las plazas como en las ganaderías están acudiendo muchísimas visitas de gente muy joven que hasta ahora nunca lo habían hecho.
Antonio, estamos escuchando continuamente, buenas noches lo primero, estamos escuchando continuamente el mantra de que no hay toros en el campo y que viene una situación francamente difícil para el 2024. Sin embargo, el censo de madres reproductoras y de camadas parece no disminuir considerablemente en comparación a años anteriores. ¿Qué nos puedes contar de esta situación que viene por delante?
El censo en España, entre la Unión de Criadores, que lidia el 85% de los toros de plaza de primera y segunda, es de cerca de 35.000 reproductoras. El censo total de animales es de 100.000. Esto quiere decir que es un 30% menos de lo que había en 2019. Lo importante son las reproductoras, porque son los que van a garantizar a medio plazo y a corto plazo las camadas. Ocurre que en el año 20... hubo una emergencia, por primera vez en la historia no hay temporada, nunca, ni en la guerra, ni en las épocas de pandemias o de gripes, se suspendió la temporada en España, y esta vez sí, en el año 20, ante una cantidad de indecisiones, continuas indecisiones políticas, sanitarias, que no permitían al ganadero hacer una programación a medio y a corto plazo, pues se eliminaron muchas reses que tenían en ese momento 2 años, 3 años, se torearon muchas a puertas cerradas, se sacaron muchos sementales y muchas reses fueron al matadero. Al matadero que estaban a su vez saturados porque no había eventos, no había celebraciones, no había bodas, no había consumo y estaban ya los almacenes de los mataderos saturados. Por lo tanto, hubo un atasco ahí en el que se eliminó una parte importante que repercute 4 años después, que es ahora en 2024, cuando se produce la edad mínima para poder lidiarse, con los 4 años. Y efectivamente, aunque el porcentaje de hembras haya sido solo un 30% menor, el porcentaje de machos por eliminación del año 20 y del año 21, que no llegan a 4 años, pues es sensible, pero eso es muy bueno. Es muy bueno que diga que no hay, que sí que hay. Al final de este año 2023 se ha visto como ha habido muchos carteles en el que había que componer con 3 toros de una ganadería y 3 de otra ganadería. Eso quiere decir que la oferta y la demanda se han equilibrado. Ya no hay un exceso de toros en el campo como había en 2018-2019, que sobraban 7.000, 8.000 toros que iban para cinqueños, y ahora prácticamente pues el número de cinqueños es bajísimo y el que voluntariamente cada ganadero quiera guardarse para determinadas plazas de primera, no el que obligatoriamente tenga que seguir manteniendo, que unido al año que ha estado en el vientre, los 9 meses que ha estado en el vientre de la madre, son 6 años cuidando un toro.
Julio.
Sí, otra cosa que se escucha mucho, mantra, como dice Gonzalo, es lo de No hay toros, pero porque no los quieren pagar los empresarios, porque luego vemos que en los encierros y en las fiestas de los pueblos sí que van esos pedazos de toros. Realmente los ganaderos, ¿hacéis como dos crías paralelas, una para el toro en la plaza y otro para el toro en la calle? ¿O es verdad que el toro que va a la calle se podría lidiar perfectamente en las ventas, pero no se lidia porque no os pagan lo que consideráis que vale?
No, hay ganaderías que sí que se dedican a los festejos populares, pero mayormente, más que ganaderías, son centros de concentración, centros que compran reses en todas las ganaderías, las acumulan y es una especie de almacenista de toros y que luego van vendiéndolas a los festejos populares. Este año, desde que acabó la temporada, no hay día que nos llamen de cualquier pueblo, ayuntamiento, ya no solamente de Levante, sino de Madrid y de muchas zonas de España, en la que se está requiriendo para los festejos esta suelta de toros populares en todas sus vertientes, desde recortadores, toros de cajón, suelta de toros por la calle, incluso corridas enteras por las calles, y la verdad es que el precio es el que corresponde. El que tiene que ser es superior al precio de costo. Hasta ahora ha habido muchos momentos en que se ha estado vendiendo a pérdidas. Por otro lado, en las ganaderías habituales, lo que se selecciona en el laboratorio que supone un tentadero, se seleccionan para lidiarse a pie y se valoran 24 comportamientos para que la vaca pueda transmitírsela al producto macho y que puedan, si es posible, corresponderse la mayor parte al comportamiento durante la lidia. Ocurre que en el año 21-22, al haber exceso de toros y los toreros al llevar 2 años sin torear, pues hubo una venta a pérdidas y unos toreros que torearon muy por debajo de sus honorarios. Y hubo una avalancha de organización de festejos en plazas que habían estado años cerradas. Al regularizarse en el año 22 ya disminuyó un poquito, y en el 23 más todavía, pero en cambio el precio ya se va actualizando. Lo que digo es que lo importante es que la oferta y la demanda estén equilibradas, y tanto para festejos a pie como para festejos populares se pueda suministrar toda la demanda. No se trata de que paguen más unos y otros menos. Hoy en día yo creo que este año que viene va a estar equilibrado.
Antonio, este año, si hablamos del año ganadero y hablamos de Madrid, tenemos que hablar también del Batán, porque además desde la Unión mandasteis una carta al Centro de Asuntos Taurinos, hablando del asunto del Batán, que de hecho me acuerdo que hablamos contigo tiempo después y nos dijiste que no había habido respuesta por parte del director gerente, al que solicitabais la suspensión de la exhibición de los toros en el Batán. ¿Qué sabemos de eso? ¿Habéis seguido hablando con el Centro de Asuntos Taurinos o se aparca hasta el año que viene o qué hay con el Batán? Cuéntanos.
Bueno, el pasado día 3, hace 3 días, tuve una reunión con el consejero de la Comunidad de Madrid, encargado de Asuntos Taurinos, el señor Novillo, y el director general de Asuntos Taurinos, Miguel Avellán. Repasamos varios proyectos y solicitudes para este año 24, en el que necesitábamos la colaboración y la ayuda de la Comunidad de Madrid, tanto en proyectos de reproducción como en proyectos de fomento de la cadena alimentaria final después de su valor artístico, y creamos pues líneas y otro proyecto de crear un libro verde de cara al 2024, porque cumple 125 años esta institución, la Real Unión de Criadores. Y en último lugar, surgió el asunto del Batán, en el que se especificó claramente el conocimiento que había de que en el pliego de condiciones de la adjudicación de la plaza de toros de las ventas se incluía la obligación de llevar las corridas de toros de las ventas 7 días antes previamente al Batán. Esta circunstancia nunca se anunció a la Unión de Criadores, nunca se le hizo partícipe de la decisión y del desarrollo del pliego, y cuando la empresa ganadora, Plaza 1, se plantea ya la temporada, comunica a los ganaderos que tienen que llevar 7 días antes los toros al Batán. La negativa fue más o menos unánime, hubo muchas presiones, hubo muchas obligaciones, hubo amenazas, y es cuando ya se produce la carta a la que te refieres, en la que, si de alguna forma algún ganadero voluntariamente quería llevar sus reses al batán 7 días antes, pues que lo hiciera, pero obligatoriamente no, por mucho que hubiera firmado el adjudicador y el adjudicatario un contrato en el que estaba exento de la opinión del protagonista, que es el toro, y en su representación el ganadero. Para este año ya se anunció perfectamente y directamente al consejero que la intención de la unión de los ganaderos es no ir al batán, salvo que alguno voluntariamente considere que es bueno y lo sea. Las instalaciones del batán no están preparadas para mantener 7 días allí los toros a una exposición de lluvia con el barro que se produce o a una exposición del sol con 30 y muchos grados como está haciendo en este San Isidro. Los toros están viendo continuamente personajes muy cercanos a ellos, pues son unos corrales no demasiado grandes, no hay unas sombras ambientadas y hay unas instalaciones de manejo que no permiten el reconocimiento de las reses de lidias nada más llegar. Por lo tanto, llegan allí, están 7 días viendo a gente, estresados, tardan 2 o 3 días en empezar a comer, otros 2 días en beber, pierden 40 o 50 kilos, tienen que volver a embarcarse a un camión para ir a las ventas, sufren un riesgo de traslados, tanto en un viaje como en otro, y luego son pesados en las plazas al llegar, en la báscula, en las ventas, y reconocidos allí. Eso no puede ser, y es la única plaza del mundo que ocurre eso.
Vosotros lo que pedíais, ¿no?, era que se reconocieran, ¿perdón?, que vosotros lo que pedíais precisamente era que el reconocimiento sea en el batán, ¿no?, sea al llegar o incluso en la finca.
Bueno, vamos a ver, cuando ocurre exposición de toros fuera y lejos de la plaza, como ocurre en Francia, en plazas como Nimes, Arles, es porque son cosos romanos mantenidos que no tienen corrales. Uh-huh. Los corrales están a 12 o 15 kilómetros, están en sitios perfectamente protegidos, en los que se hace el reconocimiento nada más llegar. Y el toro que sale del campo es el toro que llega allí y el que pesa es allí, no el que va a llegar luego a la plaza con 40 o 50 kilos menos, como puede ocurrir en San Fermín después de correr 2 encierros. Uno por la noche, la cuesta de Santo Domingo, y otro por el día siguiente, desde la cuesta de Santo Domingo, estafeta plaza. Es ilógico. Y eso es lo que se pretendía en la Comunidad de Madrid, y bueno, no va a ser así.
Habrá que buscar una solución.
La solución, y la que se le ha ofrecido por parte de la Unión, y la que le ofrecimos al consejero y al director general, es que la venta del batán pase a ser un centro de interpretación del centro de lidia, en el que todos los ganaderos nos comprometemos a mantener 365 días al año en reses de lidia de distintos encastes, que sea algo didáctico, con un centro de interpretación dentro, en el que los colegios, a escuelas, grupos de aficionados, público en general, peña, todo el mundo, pueda ir allí y ver y distinguir un encaste de otro, y en una zona del batán abierta que hay al lado, interpretar pues un espacio de la dehesa española.
Sí, hombre, creo, pero el atractivo es ver las corridas que se van a lidiar días posteriores, y ahí habrá que encontrar un equilibrio, mejorar las instalaciones, que haya más garantías y sobre todo la tranquilidad de que el ganadero pues tiene el toro reconocido en el momento en el que lo desembarca, no una semana después. Eso está claro. Antonio, este año ha sido clave la parte del mosquito. Se han dejado de lidiar algunas corridas, han tenido que hacer cuarentena, incluso PCR, que lo teníamos ya olvidado después del COVID. Algunos toros han tenido que ser sometidos a esta prueba y ha habido corridas que no se han podido lidiar, especialmente en Francia. Cuéntanos un poquito, háblanos de esta problemática y qué soluciones se están buscando.
Sí, la enfermedad de este mosquito, EH conocido, empezó por primavera en la zona de Cádiz y se fue extendiendo al norte de España, ya llegando a finales de septiembre, dependiendo de la climatología. A más calor, más abundancia, y cuando va llegando el frío, se suprime y se desaparece. Es algo muy parecido a la lengua azul. Este mosquito, que no es contagioso, sino que es un vector que se contagia por la picadura, produce unas lesiones que se exteriorizan en la boca, en la boca y en las pezuñas. El toro de lidia es en bovino, es una cantidad insignificante con el resto de todo lo que compone la raza bovina, el limusín, el charolés, todo lo que es el consumo, y que se traslada por Europa, exportándose de España a todos los países de Europa y de todos los países de Europa a España. Francia quiso hacer una barrera para evitar la llegada de este contagio, evitando que fueran todo tipo de corrida de toros. Llegamos a un acuerdo bilateral, teniendo en cuenta pues que el Ministerio de Agricultura de España está en funciones, con lo que había muchas dificultades para saber con quién se podía hablar. Por otro lado, son competencias transferidas a las autonomías. Cada autonomía tiene su criterio. Y al final, bueno, haciendo un PCR de 7 días de antelación a la fecha del embarque y no dando positivo, podían ir siempre que fuera destino muerte, como lo es considerado la plaza de toros y los mataderos, ¿no? Pero no para vida. Eso ha hecho que en esos 7 días hay algunas ganaderías de toda España que al final hayan dado positivo. Si han llevado 10 toros, pues 6 han dado positivos, no han podido ir a Francia, 4 no han dado negativo, han ido a Francia. Uh-huh. Y se han tenido que componer pues las corridas con 3 toros. El problema grave, ¿cuál es? Que no existe vacuna. No existe vacuna, y cuando vuelva el calor al año que viene, cuando vuelva ya en mayo, volverá otra vez todo el proceso por la zona de Cádiz y hasta llegar a Salamanca y al norte, ¿no?
Uh-huh. Antonio, ya la ganadería para el año que viene, ¿cómo se presenta en casa de Antonio Bañuelos? Un poco en la línea de las últimas temporadas, ¿hay más toros, hay menos? Cuéntanos.
Bueno, personalmente estoy muy satisfecho con la temporada del 2023. Hemos participado con 70 reses y ha habido una media, que es lo importante, la regularidad y la media muy positiva, y con sementales ya contrastados y suponiendo que repitamos en la mayoría de las plazas, pues en la misma forma nos presentamos para este año y con hechuras muy apropiadas con lo que seleccionamos, bajos de mano, con pitones acapachados, un poco acodados, y una camada muy bonita, muy baja, y sobre todo lo que es más difícil, año tras año, entipada, y bueno, lo que es más difícil es mantener la regularidad, más que salga un toro bueno o malo, o un día bueno o malo, es mantener la regularidad. Con esa aspiración nos presentamos a esta temporada.
Pues que haya suerte, Antonio Bañuelos, ganadero y presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Muchas gracias, como siempre, por atender la llamada del Toril. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, buenas noches.
11:43 de la noche, seguimos haciendo balance. 1, 2, 3, Bueno, pues muy interesante lo que nos ha contado Bañuelos, Gonzalo,
sí,
y el tema del Batán. Fíjate, reunión hace el día 3, ha dicho, o sea, hace dos días
nada.
Que ha habido reunión Consejería de Interior con Carlos Novillo, Centro de Asuntos Taurinos con Avellán y Real Unión de Criadores con Bañuelos, y se habló, como no, del Batán, que va a seguir dando que hablar. Por lo que nos ha dicho, no se mueven de su posición.
No
se mueven de su posición y no tiene pinta de que se vayan a mover.
¿Quieren hacer un parque recreativo?
Sí, siempre se ha hablado.
Sí,
pero bueno,
es una alternativa.
A mí me parece muy bien que se haga un parque recreativo, pero que también se llevan las corridas de San Isidro.
Claro.
Al Batán.
Exacto.
La gracia es ver a los de... Pues a los de Cuadri, por ejemplo,
ya te digo.
Cuando venga Cuadri a Madrid. O no, Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
¿A que a ti te gustaría ver una de Cuadri en el Batán el año que viene?
Hombre, por supuesto. Me gustaría ver la de Cuadri y me gustaría ver pues toda la que esté leyendo en Madrid. Uh-huh. Es lo que me gustaría.
Roberto, estamos haciendo balance, lo hemos hecho con el presidente de la Unión y lo tenemos que hacer con la Asociación del Toro de Madrid. Habéis mandado una carta a 4 personas esta semana. A doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, a Carlos Novillo, al consejero, a Miguel Avellán, al director gerente del CAT, y a... Y aplaza uno, a Rafa Garrido y a Simón Casas, 5 personas en total. Hacéis un poco de balance en la carta y, bueno, yo he subrayado algunas cosas. Por ejemplo, hablando del toro, del animal, del toro en Madrid, decís que ha sido mancillado en su dignidad este año en Madrid.
Pues sí, la verdad es que todos lo hemos visto, ¿no? El toro es el principal protagonista y el Toro de Madrid está muy identificado. Y este año, pues en Madrid, con todos los bailes de corrales que hemos visto, con todos los remiendos que hemos tenido que tragarnos todos los aficionados a lo largo de la temporada, pues creo que es una cosa que lo tenemos que señalar, ¿no? Que el Toro de Madrid pues no se ha terminado de respetar.
Uh-huh. Pero ¿tú crees que no se ha terminado de respetar o creéis en la asociación que no se ha terminado de respetar en cuanto al trapío de lo que hemos visto salir por la puerta de Chiqueros o en lo que nos contabas exclusivamente del baile de corrales, de que hasta unas horas antes no sepamos lo que va a salir, etcétera?
Pues, hombre, yo creo que va todo unido, ¿no? Yo creo que ha sido, digamos, un poco una falta de respeto a todo, principalmente al toro y luego pues a todos los aficionados que somos más turistas, ¿no? Cuando se anuncia con mucho tiempo una ganadería que luego no viene, que luego se remienda con otras ganaderías que a lo mejor no está en buen momento y luego que el mismo día pues salen toros que muchas tardes han sido indignos, ¿no? Para la Plaza de Toros de Madrid, por no decir que han sido pues un fraude, ¿no? Porque hemos visto muchos toros pues que no tienen el trapío y la exigencia que la Plaza de Toros de Madrid requiere, ¿no? Entonces eso lo hemos querido demandar, ya lo sabían los empresarios, eso lo hemos dicho por activa y por pasiva, y la verdad pues que muchas veces pues hemos visto toros, como decimos en la carta, ¿no? Pues que estaban anunciados a lo mejor para las calles de Castellón o para plazas de segunda y tercera, y luego pues han terminado lidiándose en Madrid. Yo creo que eso es una vergüenza para la afición y sobre todo para la Plaza de Toros, ¿no? De Madrid.
Gonzalo.
Dos preguntas, Roberto. Una, ¿qué responsabilidad tiene el ganadero sobre eso? ¿Crees que solamente es únicamente responsabilidad de empresa o es el ganadero también el que tiene responsabilidad de presentar esos toros? Y dos, ¿crees que las circunstancias que se hablan, la reducción de camadas, los problemas que vienen del COVID y todo eso, ¿crees que solamente es una excusa y que lo que se está tratando es de bajar el toro de Madrid? ¿O que hay algo de real en ese problema que denuncian todos los ganaderos y la empresa?
Bueno, buenas noches, Gonzalo. En primer lugar, responsabilidad del ganadero, el ganadero que se anuncia sabiendo que no tiene una corrida para Toros de Madrid. En primer lugar, mira, y se me viene a la memoria, Núñez del Cubillo. Se anuncia en una feria de otoño, sabiendo por las habladurías de todos los taurinos que no tiene la corrida para Madrid. Entonces, ¿por qué se anuncia? Pues para mí ese ganadero sí tiene responsabilidad. Ganaderos a lo mejor más comerciales, como por ejemplo Vitoriano del Río, que se anuncian varias tardes en Madrid, sabiendo que la exigencia y que es el Toro de Madrid, pues a lo mejor no tiene tantos toros para la Plaza de Toros de Madrid. Yo ahí sí achaco la responsabilidad al ganadero, ¿no? Luego, pues evidentemente, yo creo que los empresarios, en este caso el Vedor, que era el mayor responsable, que por cierto, damos la enhorabuena a la empresa por haberle destituido y haber cambiado. Creo que la empresa, digamos que ha consentido o ha tragado con unas ganaderías, pues que a lo mejor, o con unos toros, pues que a lo mejor, pues como he dicho al principio, pues eran indignos, sabiéndolo de antemano, que la afición lo íbamos a protestar y que luego esos toros pues ni dan juego y que, digamos, hasta entre comillas, que ya anunciándolos pues enfadan un poco a la afición de Madrid.
Mm-hmm. Julio.
Sí, bueno, yo creo que que los aficionados a los toros propiamente dichos, creo que estamos más que nunca obligados a tomar partido, y me explico. En concreto, en la Plaza de Toros de Madrid, ya que Roberto representa a la asociación El Toro de Madrid, al tendido 7 también no podemos pensar, se nos ha planteado un escenario en el que hay dos opciones: o ponerte de parte del ruido, que muchas veces puede ser molesto, que genera el tendido 7, o del ruido, que siempre es molesto, que está generando las nuevas sordas patrocinadas por la empresa que van a la plaza a lo que van. Yo creo que hay que tomar parte, se nos ha obligado a tomar parte, la empresa, ya lo hemos escuchado de quién está de parte, que es de los jóvenes y no del 7, y por eso Roberto, no sé qué pasó después de San Isidro, creo que sí hubo una llamada con el empresario y la relación ahora mismo con la empresa de Madrid, no sé cuál es, si nos puedes contar algo, entre vosotros, el 7, la Asociación del Toro y la afición de Madrid y la empresa Plaza 1.
Bueno, a ver, la Plaza de Toros de Madrid siempre ha sido una plaza vociferante, ¿no? Yo creo que no solo es el, digamos, el 7, lo que sí es cierto que el tendido 7 es el núcleo o el sector donde más se reivindica, donde más a lo mejor se alza la voz en protestas, pero el recorrido o el destino que está cogiendo la Plaza de Toros de Madrid no es culpa solo del tendido 7, ¿no? Sino hemos visto una deriva.
No, por eso estoy diciendo todo lo contrario, que la culpa no es vuestra, sino de...
Claro. Vamos a ver, la deriva tiene mucha responsabilidad en la empresa, ¿no? Y la empresa, ahí están sus últimos comunicados, se ha dado cuenta de que lo que está consiguiendo de un público pues más ocasional, un público del botellón, como lo decimos en la carta, pues eso también nos perjudica a la plaza y perjudica también a nosotros, al tendido 7, que somos a lo mejor un poco los que más voz tenemos, ¿no? Yo creo que eso ya se han dado cuenta y creo que eso va a cambiar. Si me preguntas por la relación que tenemos con la empresa, me gusta esa pregunta, Julio, porque nosotros vamos a reunirnos con Rafael García Garrido como representante de la empresa. Nuestra relación ha sido siempre un poco como una montaña rusa, unas veces bien, otras veces mal. Nosotros nos seguimos reivindicando y exigiendo y muchas veces no nos hacen caso, ¿no? Nosotros, como hemos mencionado en la carta, hemos visto que la plaza necesita muchas mejoras en muchos aspectos, ya no solo en la imagen que se está dando en el ruedo, sino en el contorno en sí de lo del botellón, de la discoteca, del mantenimiento que hace falta en la plaza. Hemos pedido una reunión con el consejero de presidencia y el consejero de presidencia no nos quiere recibir. El anterior sí nos recibió, pero este actualmente no nos recibe y nos deriva a Miguel Avellán. Y con Miguel Avellán, si lo digo públicamente y lo digo en antena, la Asociación del Toro de Madrid no se quiere reunir porque nos hemos reunido ya varias veces con él y no hemos conseguido sacar nada en claro. Entonces vemos que ya es tiempo perdido y lo que queremos pues es seguir manteniendo nuestra reivindicación en cartas que lo vean públicamente todos los aficionados. Como hemos mandado eso y como lo digo ahora públicamente en antena, como mañana o pasado, mandaremos otra carta y lo voy a decir, sois los primeros que lo sabéis, pero va a ser una carta pues en la que pedimos el cese de los asesores taurinos y también un poco criticamos a las cuadras tanto de mulillas como a la cuadra de caballos.
Bueno, pues publicaremos esa carta en cuanto nos llegue, la publicaremos en nuestras redes. ¿Habéis invitado al empresario este año a las tertulias, Roberto, o no le habéis invitado, o no ha querido ir él, o digo, como el año pasado, ¿no? Estuvo,
sí.
El año pasado estuvo, que además estuvo,
y hace
estuvo
unos años
muchísimo
estuvo Simón,
tiempo.
También.
Sí, también. ¿Este año ha habido invitación o ha declinado la invitación o es que no...
No lo hemos invitado porque, como vosotros sabéis, hacemos dos ciclos, uno en el mes de noviembre y otro luego a partir de primeros de año. Y en estos cuatro días lo que queríamos haber contado era con uno de los veedores de la Plaza de Toros de Madrid. Tuvimos conversación con los tres veedores actuales que hay y por diferentes circunstancias pues no hemos conseguido hablar con ellos, que eran con los que nos gustaría contar, porque a nosotros lo que nos preocupa pues es el toro de Madrid, ¿no? Y queríamos saber cómo está el campo bravo y saber cómo está el toro para la temporada que viene. Uh-huh. No hemos tenido suerte y bueno, pues entre la junta y varios socios, pues somos los que digamos hacemos el ciclo de tertulia y no hemos pensado en contar con los empresarios porque el año pasado sí es cierto que ha venido Rafael García Garrido. Yo no puedo poner una pega encima de él porque siempre ha sido una persona pues muy muy factible para quedar con él y demás, pero bueno, cuando ha venido pues no nos ha dicho cosas de interés. Entonces, pues no lo vemos tampoco tan necesario.
Bueno, va a estar José Ignacio Sánchez, ¿no, Gonzalo?
Sí, el día 16.
Pedraza. Va a estar también Borja Jiménez, que es uno de los grandes triunfadores.
Eso será el 30 de noviembre y el 23 se hablará de Concha y Sierra, de un legendario hierro.
Roberto García Yuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Muchas gracias, como siempre, por atender la llamada del Toril. Oye, por cierto, lista negra y lista blanca de periodistas no hacéis, ¿no? Por saber en cuál estamos.
No es mala idea, ¿no?
A ver si te da una idea y se va a volver en nuestra contra.
Estamos elaborando con ellos y lo que sí os invito es para que un día vengáis a nuestra tertulia, que vengas tú, Javier, y hablemos un poco también ahí con nosotros y pasemos un buen rato hablando de toros, que seguro que damos mucho juego.
Yo es que los jueves por la tarde, Robert, estoy en el Enfoque, aquí en Onda Madrid, con lo cual las tengo que ver por Facebook, que me salváis la vida, bueno. Así que no dejéis de emitirlas en Facebook, ¿eh?
Bueno, ahí estamos.
Un abrazo fuerte, Roberto, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Y además, a las 11:56, como no, Zabala de la Serna, con la firma.
La temporada de 2023 fue dura y esquinada con Andrés Rocarrey, el líder absoluto, pero no indiscutible del escalafón. Sin duda, el líder de la taquilla, en lo numérico, en el ejercicio de constante superación para soportar el peso de la púrpura cuando vinieron maldadas, que vinieron muchas y cruzadas. Atado al mástil de la responsabilidad, Rocarrey en el 23 no fue el torero del 22, aunque lo avalen los números. Roca resolvió con la capacidad que atesora, es cierto, pero sin el punto de redondez del año anterior, ese pulso perdido como sucedió tras el parón de 2020, entre la pandemia y la lesión. Y sucedió este año un atasco en la evolución, un paso atrás, sin darlo a ojos de los grandes públicos. Roca resolvió con su indiscutible valor más y mejor con los toros grandes y malos. Hasta que la consecución de percances en la frontera de julio y agosto, Santander, Huelva y definitivamente el puerto, causaron mella sobre una frescura que ya se notaba mermada. Como de no estar, pero haciendo el esfuerzo sobrehumano por estar. Y en ese punto es cuando los toros pegan más. Pasó por Sevilla y Madrid resolviendo complicadas papeletas en la última bocanada de sus tres tardes, incluso con una puerta del Príncipe de por medio, más pueblerina que sevillana, y alcanzó Bilbao con el peso de la épica del año anterior como una losa, pues ni el cuerpo ni la mente estaban para hazañas. Desde mitad de año el eco de su nombre aminoró la fuerza, y el anuncio y el tsunami estratégicos de la despedida del Juli acabaron por darle la vuelta a la temporada como a un calcetín. Que Rocarrey no compareciese en la corrida de Victorino en Valladolid, quizá como consecuencia del tropiezo de Madrid con la quinta, más que de la jornada portuense, fue una señal. Para el difícil 2024, un Roca en plenitud es absolutamente vital. Yo sí quiero creer en él, en su mejor versión, que es la de la temporada de 2022, tan centrado, tan preparado y fresco, tan redondo como entonces, cuando arrasó y convenció al mismo tiempo.
Pues tiene razón, Gonzalo, Vicente. Igual que decíamos al principio que necesitamos a Morante, también necesitamos a Roca.
Ya lo creo.
Y lo necesitamos al máximo nivel. ¿O
y
no,
toda
Julito?
La gente que lleva.
Sí, sí, desde luego que sí, desde luego que sí, que claro. Es uno de los toreros. Es el que tiene que llevar a la gente a las plazas y claro. Hacerlos aficionados.
Descansa lo que puedas, ¿eh, Julio?
Sí, echamos un ratico, estoy aquí viendo la NBA.
Te escuchamos, qué coñazo. Te escuchamos en un rato. Adiós, Julio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Gonzalo.
Un abrazo,
gracias.
Mar Domingo, gracias.
Y hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril. Dime, dime.
En Lima ha vuelto Ferrera y ha matado el segundo toro. Se hará cargo del segundo del Fandi y a Ginés le queda uno.
Se quedan con los coches, se quedan con Juanma. Hasta la semana que viene, adiós.